Empezamos a hablar el día miércoles. Bueno, ya habíamos adelantado algo. Solo si me hacen un favor de apagarme este. Algo habíamos adelantado con los hermanos cuando nos reunimos el lunes antepasado. Y habíamos visto algo acerca de los ataques a la cabeza. Y yo le puse así a este tema, hermano, porque hay ataques hacia la cabeza. Eso lo podemos ver desde muchos puntos de vista, ¿verdad? Lo podemos ver desde un punto de vista personal, amén. Desde un punto de vista personal, donde van a haber ataques del enemigo a nuestra cabeza, a nuestros pensamientos, a nuestros criterios, a nuestra forma de razonar incluso, a nuestra forma de ver las cosas. Y el enemigo va a estar atacando, va a estar atacando, va a estar atacando. También lo podemos ver desde un punto de vista familiar, en donde el enemigo va a estar atacando al esposo, porque la Biblia dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Ni siquiera dice el esposo, sino que dice el hombre es la cabeza de la mujer. Pero si lo vemos desde un punto de vista familiar, quiere decir de que el enemigo va a estar atacando al esposo, al padre de familia, lo va a estar atacando, lo va a estar atacando. Lo podemos ver incluso desde un punto de vista congregacional, donde ahí al pastor van a hacer los ataques, y así podemos verlo desde muchos puntos de vista y que el enemigo va a estar atacando la cabeza. Entonces lo hemos estado viendo desde un punto de vista familiar y quiero pues que continuemos con esto. Dice la Biblia aquí, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Mas quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Amén. O sea, si el hombre tampoco está conectado a Jesús, también es el hombre sin cabeza, ¿verdad? Y el varón es la cabeza de la mujer, dice. Bueno, aquí en el verso, aquí en 1 Corintios 11:3, no está hablando de familia, ¿verdad? Aquí no está hablando de familia, aquí está diciendo que en términos generales, el hombre es la cabeza de la mujer. No está hablando de familia, sino que está hablando en términos generales. Eso es bien interesante. Es bien interesante porque ahora hay movimientos feministas que quieren, según ellos, poner a la par al hombre con la mujer. Y no se puede porque en el orden de Dios, el hombre es cabeza de la mujer. No, no, no se puede. Incluso yo le he dicho, hermano, que yo, por lo menos, hay cosas que yo no creo que la gente da por sentado, que así son, de que algunos dicen que la mujer es más inteligente que el hombre. Y yo no lo creo, porque Dios primero hizo al hombre y después hizo a la mujer. Y de hecho, a la mujer la hizo de una costilla del hombre. Y donde está todo el funcionamiento del ser humano es en la cabeza y el hombre es en la cabeza de la mujer. Sí, hay unas hermanas que son bien inteligentes. Por ejemplo, la que está ahí a la par suya, ¿verdad? Ahora, pero ya en Efesios capítulo 5 y desde el verso 22, el apóstol Pablo ya empieza a hablar de la familia. Y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido, aquí ya sí habla de la familia, porque el marido es la cabeza de la mujer. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es el salvador de su cuerpo. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces aquí estamos viendo que claramente la Biblia dice, y dos veces lo dice, que el hombre es cabeza de la mujer. Entonces estuvimos platicando el día miércoles, y lo vuelvo a repetir, que hay ataques a la cabeza, al padre de familia, al esposo. Y estuvimos viendo que por lo menos hay tres situaciones hay tres situaciones en la iglesia, porque, por ejemplo, hay hermanas que sí están viviendo con su esposo y tienen cabeza. ¿Quién es la cabeza? El esposo. Tienen cabeza. Pero la cabeza de ellas está siendo atacada y en algún momento la cabeza se puede enfermar. Y lo que afecta a la cabeza, como ya lo vimos, va a afectar al resto del cuerpo. Lo que afecta al esposo, al padre de familia, va a afectar a la esposa y va a afectar a los hijos, aunque el esposo es cristiano. La otra situación es, por ejemplo, hermanas que el marido de ellas no es cristiano. Porque si imagínense, si el cristiano, si una cabeza siendo cristiano se puede enfermar, la situación de las hermanas que el esposo de ellas no es cristiano está en una situación igual, porque espiritualmente el esposo no conoce al Señor y anda haciendo saber qué cosas. Entonces, de alguna manera, esa cabeza está mala. Y no vamos a decirle a la hermana que se cambie de cabeza, ¿verdad? Porque no es así. Sino que lo que la hermana tiene que hacer es orar y suplicarle al Señor para que haga la obra y que el esposo de ella se convierta. Entonces ya la cabeza ya va a andar mejor. Y la tercera situación que platicamos son las hermanas que son viudas o están divorciadas o son madres solteras. Pero la Biblia enseña, hermano, de que, por ejemplo, hay una protección de parte de Dios que dice la Biblia que cuando la mujer ora o profetiza, se tiene que cubrir la cabeza como una señal de autoridad, por un lado. Y por otro lado, entonces las hermanas lo que tienen que hacer, y las hermanas que están en esa situación, lo que tienen que hacer es sujetarse a una autoridad espiritual para que entonces no estén sin cabeza. Y como les decía el miércoles, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, ya estoy casado, estoy felizmente casado. Gracias a Dios, solo una mujer permite la Biblia, ¿verdad? Y yo ya la tengo. Pero sí, en algún momento la autoridad pastoral puede fungir como eso para que la hermana no ande como la mujer sin cabeza. Porque entonces hay hermanas que la cabeza está enferma, o que la cabeza no ha conocido al Señor, o que no tienen marido. Hay algunas que empiezan a actuar de unas formas raras, de unas formas extrañas. Y yo he logrado entenderlo, hermano, es porque el problema está en la cabeza. Entonces lo que tenemos que hacer es ver qué dice la Biblia. Y las hermanas tienen que orar por su esposo, ¿verdad? Las que están casadas. Las solteras, en todo caso, es el papá a la cabeza, ¿verdad? Si el papá no es cristiano, igual están en la misma situación que la mamá, ¿verdad? O si el papá ya falleció, entonces están sin cabeza familiarmente hablando, pero el Señor, como dice la Biblia, que el Señor es el padre de los huérfanos y el defensor de las viudas. Entonces, estuvimos viendo algunos ataques en contra de la cabeza. Y yo quiero que veamos ahora esto. Primer libro de Samuel, capítulo 4 y verso 11. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín vino aquel día a Silo. Oiga, ¿cómo llegó a Silo? Roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí, Elí estaba sentado en una silla atalayando junto al camino, ¿verdad? Así dice la versión antigua, estaba atalayando, estaba esperando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Tenía taquicardia o algo así, pero el corazón estaba temblando, estaba malo el corazón, Elí. Llegando pues aquel hombre a la ciudad, dando las nuevas, toda la ciudad gritó. Bueno, este fue el que llevó las noticias de que se habían robado el arca del pacto. Y ya platicamos en otro tema acerca de esto, de que uno de los errores de una estrategia de guerra, si le queremos llamar así, es tomar decisiones sin consultar. O porque el otro lo hizo, yo también lo voy a hacer. O porque la vez pasada funcionó, ahora lo voy a hacer. No necesariamente. Entonces el error de ellos fue que se llevaron el arca del pacto. Cuando llegó el arca del pacto al campo de batalla, todo Israel gritó, hasta la tierra tembló, pero horas después derrotaron a Israel y les quitaron el arca del pacto. No sé si fue en esta ocasión que 20 años pasó el arca del pacto en otro lado, hermano. Demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Entonces este que llegó regresando, rompió sus vestiduras y se echó, oiga, mi hermano, se echó tierra sobre la cabeza. Y en la Biblia echarse tierra en la cabeza es algo de mucha, mucha, mucha tristeza. Solo era cuando era una, había pasado una situación, perdóneme la palabra, una desgracia. Entonces la gente, para mostrar su dolor, su tristeza, su sufrimiento, se echaba tierra en la cabeza. Ahora no lo hacemos así, ¿verdad? Digo yo, solo los niños que les gusta jugar tierra, ¿verdad? Pero una persona grande no. Entonces hay un ataque en contra de la cabeza. Y es el ataque de la tierra. Echarle tierra al hermano, ¿verdad? Echó tierra, dicen algunos, ¿verdad? A saber si no viene de aquí ese dicho, ¿verdad? Pero esto de echar tierra, hermano, es bien interesante porque la palabra hebrea que se utiliza aquí cuando dice tierra, se traduce el hebreo Adama. Y Adama viene de una palabra que de donde también se deriva la palabra Adán. Entonces el ataque, otro ataque a la cabeza, hermano, es convertir al hermano, al esposo, en un Adán, en el primer Adán, no en el postrer Adán. El postrer Adán, el último Adán es Jesús, sino que en el primer Adán. Óigame pues. Y recordemos que el primer Adán, óigame pues, hermano, el primer Adán no alcanza los propósitos de Dios para su vida. El primer Adán falla. Recordemos que el primer Adán falló. Entonces el ataque en contra de la cabeza, en contra de los esposos, en contra de los padres de familia es para, digámoslo así, degradarlo. Degradarlo. Tal vez el hermano estaba buscando al Señor, se estaba consagrando, le estaba sirviendo al Señor, tenía privilegio ahí y ahí andaba metido en las cosas de la iglesia. Pero lo empezaron a atacar, no sé, en el hogar, por ejemplo, la esposa o los hijos, o en el trabajo, o los familiares, o en los estudios, si estudia, o en los negocios, o la salud, o el dinero, qué sé yo. Empezó a haber un ataque, eso sí, de parte de las tinieblas. Y entonces el hermano dejó de avanzar, dejó de crecer espiritualmente hablando. Y oiga, y no cumple en la vida de él lo que Dios ha determinado que él debe alcanzar. Entonces aquí hay una situación, porque quiere decir que los esposos, cada esposo debe saber cuál es el propósito de Dios para él mismo. Amén. Cada esposo, incluso los solteros, tienen que saber para qué los llamó el Señor. ¿Para qué vinieron a esta tierra? Nosotros tenemos, digámoslo así, áreas comunes, ¿verdad? Hay situaciones en las que todos estamos llamados para eso. Por ejemplo, todos nosotros somos la luz del mundo. Todos nosotros somos la sal de la tierra. Todos nosotros hemos sido creados para la alabanza de la gloria de Dios. Todos. Pero ahí hay, después hay cosas específicas. Específicas para las cuales Dios nos puso en esta tierra y que tenemos que cumplir el llamado de Dios. Porque imagínese un hermano, un padre de familia que no sepa para qué lo llamó el Señor, ¿verdad? El hermano con lo que caiga se va a conformar, ¿verdad? En un sentido espiritual. Y mire hermano, mire, por lo menos yo se lo he contado y se lo vuelvo a contar. A mí es de mucha alegría, hermano, de verdad, mucha alegría encontrarme con hermanos que, por ejemplo, los he conocido hace 15, 20, 30 años, tal vez, perseverando y sirviendo. Eso es hermoso, hermano, eso es hermoso, perseverar. Y además de eso, nosotros tenemos que saber para qué nos llamó el Señor. E ir tras ese objetivo para alcanzar, como dice la Biblia, aquello por lo cual nosotros fuimos alcanzados, hermano bendito. Pero Adán, o esta tierra, que diga, el ataque de la tierra en contra de la cabeza, es para bajar al hermano de la determinación, digámoslo así, que él tenía de alcanzar para las cosas para las cuales Dios lo había llamado. Porque Adán no alcanza las cosas para las cuales Dios lo había puesto en la tierra. Adán falló. Entonces el otro ataque también que podemos decir es que el ataque de la tierra contra la cabeza es el ataque de para fallar. ¿Pero por qué falló Adán? Porque oyó a la mujer. Adán no oyó la serpiente, porque si no, el Señor le hubiera dicho, ¿por qué oíste a la serpiente? No, ¿por qué oíste a tu mujer? Le dijo. Pero la mujer estaba caída, ¿verdad? Recordemos que la mujer estaba caída, ¿verdad? Entonces, si su mujer no está caída, usted puede escuchar a su esposa, ¿verdad? Entonces, el problema es que entonces Adán falló. Entonces, el ataque es para fallar. El ataque es, hermano, para no alcanzar las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Es un ataque para fallar. Fallar. Estar fallando, ¿verdad? Fallando, fallándole a Dios con tal de agradar a la esposa. ¿Será que aquí hay esposos que prefieren estar en paz con la esposa que en lugar de estar en paz con Dios? Esos no vinieron hoy, ¿verdad? Esos no vienen aquí, mejor dicho. Pero va a haber un ataque. Va a haber un ataque a la cabeza. Va a haber un ataque al esposo. De quedar bien con la esposa y no con Dios. No, es que yo quiero que pongas arbolito, le va a decir la esposa, ¿verdad? No, mi hija, es que eso no es de Dios, es una fiesta pagana, pero yo quiero. Y yo quiero, y yo quiero. Y quiero que me des dinero para comprarle estreno, dicen, ¿verdad? Con X, estreno. Y se recuerda que esa palabra estreno se deriva de una palabra griega. Bueno, de ahí viene, porque es estrenar es en griego. Y habla de las vestiduras que usa Babilonia. Porque se viste con ostentidad, esa palabra ostentidad es estreno. Bueno, así que no vaya a usar estreno porque van a ser las vestiduras de Babilonia. Entonces hay hermanos que con tal de llevar las cosas en paz con la mujer, dirían algunos, ¿verdad? Prefieren desobedecer a Dios. Y hay un ataque, hermano. Hay un ataque. ¿Y quién lanza ese ataque? Pues el enemigo, y lamentablemente utiliza a las esposas. Porque la esposa quiere que el esposo se alinee a lo que ella dice. Óigame, pues incluso hay hermanas que quieren que el esposo corrija, castigue y le pegue a los hijos como ella lo hace. Pero ahí está mala cosa. Porque ella es mujer y el hermano es hombre. Y entonces ella no puede corregir a los hijos. Él no puede corregir a los hijos como ella porque él es hombre, por ejemplo. Porque puede ser que su esposa, ya sea con querer o sin querer, consciente o inconscientemente, esté haciendo algo incorrecto para que el hermano entonces, que ya estaba caminando en el camino del último Adán, regrese a la posición del primer Adán y se vuelva un hombre de la tierra. Ahora, es bien interesante que esta palabra Adama, mire aquí dice, Mire que otras cosas están relacionadas con esto. Y al hombre le dijo, por cuanto, bueno, aquí el clavo no fue oír a la mujer, ¿verdad? El clavo fue obedecer a la mujer. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás. Bueno, el asunto está en que oyó, obedeció a la esposa y la esposa le estaba pidiendo que hiciera algo contrario a lo que Dios le había dicho. Esa es la situación, ¿verdad? Entonces, el ataque de la tierra en contra de la cabeza es cuando a veces la esposa le pide al esposo que el esposo haga cosas que son contrarias a lo que Dios dice. ¿Verdad? Hermano, ¿será que las esposas le piden a uno que uno haga cosas contrarias a lo que Dios dice? ¿Qué dice usted, sí o no? No tenga miedo, que sea su esposa ahí a la par, no le tenga miedo, hermano, hombre. Sí. Y el esposo tiene que estar firmes. Claro, también hay ocasiones en que el esposo le pide a la esposa que haga cosas en contra de lo que Dios dice. Y en ambos casos hay que rechazarlo. El problema de Adán fue que le prefirió obedecer a la esposa y no a Dios. Porque Dios ya le había dicho, no comerás. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Oiga, maldita será la Adama por amor de ti. Con el dolor, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Pero ahí está utilizando Adama. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás regresado. Entonces, es bien interesante ver que este cuatillo tiene un ataque de tierra en la cabeza, pero es una tierra que está maldita. Oiga esto, hermano. Es una tierra maldita. Y él se echó tierra sobre la cabeza. Entonces, hay un ataque, óigame, este ataque de la tierra también explica que hay hermanos a los que los han estado maldiciendo o en el pasado los maldijeron. Como recuérdese que el concepto más, digámoslo así, más amplio de la palabra maldecir es hablar mal. En griego usted busca la palabra maldecir y significa hablar mal. Hay otras palabras, por supuesto. Entonces, una de las situaciones que, uno de los ataques que sufren los hermanos, las cabezas, es que los están maldiciendo. Es que no podés. Es que vos no podés. Es que no podés. Es que no podés. No podés. No podés. No podés. No podés. Y la hermana lo que está haciendo es maldiciéndolo. Es que voy a poner un mi negocio. Vos no podés. Es que me voy a meter a hacer tal cosa. Vos no podés. Es que me voy a poner a estudiar, qué sé yo, algún idioma. Vos no podés. O ya sea la esposa, o los hijos, o en el trabajo, los familiares, quien sea, pero le está diciendo no podés, no podés, no podés. Y entonces lo que están haciendo es un ataque de maldición en contra de la cabeza, y al final de cuentas, el hermano termina inutilizado. ¿Verdad? Y lo peor de todo es que ese ataque puede ser que incluso haya empezado desde niño. Al niño se le dice, vos no podés. Papi, yo me quiero meter a aprender teclado. No podés. Trompeta, no podés. Batería, no podés. Voy a ir a la calle a vagar con mis amigos. Sí podés, le dice. Sí, es que sí hay padres que le dicen a sus hijos que no pueden. O incluso, oiga mi hermano, o incluso, y que ha pasado, y que yo he escuchado testimonios de hermanos o hermanas a los que se les da algún privilegio y de repente alguien les dice, usted no puede, hermano, usted no puede, hermana. ¿Y sabe qué? Los hermanos creen que no pueden. Y cuando les toca hacer el privilegio, lo hacen mal. Porque viene a ellos la maldición que les dijeron, usted no puede. Y efectivamente eso los volvió, digámoslo así, inútiles y no pueden hacer su privilegio. Es bien tremendo eso. Entonces lo que hay que hacer es buscar al Señor para que rompa esa maldición. Porque a los hermanos los están maldiciendo. Eso es el significado más tranquilo, pero ya que un esposo, perdón, que una esposa o que un papá haya maldecido a sus hijos, ¿verdad? Como aquella maldición que no parece maldición, pero es maldición cuando las mamás le dicen a sus hijos, ay, vas a ver, lo que estás haciendo conmigo lo vas a pagar con tus hijos. Esa es una maldición de los padres hacia los hijos. Y cabal, ¿verdad? Y unos hijos que le salen a la hermana más canela fina de lo que ella fue, o más canela fina de lo que el hermano fue, ¿verdad? El hermano tenía traída a los 15 y el patojo a los 7 ya le lleva complicado. Entonces hay que romper toda clase de maldiciones. Así que hermanas, ¿cuántas esposas hay aquí? No maldiga a su esposo. No le estoy diciendo que él no puede. ¿Verdad? Es que fíjate que yo quisiera. Y hay hermanas que me imagino yo que hasta se ponen a reír, ¿verdad? Una gran carcajada suelta. Es que no vas a poder, le dice. Lo está maldiciendo. Así que tenga cuidado. Igual el hermano también tiene que tener cuidado de no maldecir a la esposa y a los hijos, por supuesto. Pero estamos hablando de la cabeza, ¿sabe por qué? Porque un ataque que logre dañar a la cabeza va a afectar a todo el cuerpo. Un ataque que logre herir así a la cabeza va a dañar a todo el cuerpo. Eso, hermano, es como que alguien se lastima la cabeza y aunque funcione bien su corazón, sus riñones, sus pulmones, todo. Pero si él, imagínese, quedó en coma. Ese cuate solo es de esperar a que regrese. Pero mientras regresa, no sirve para nada. Él no sirve para nada mientras está en esa situación. No sirve para nada. Al contrario, solo está produciendo gastos. Entonces, una cabeza dañada es grave para una familia. Una cabeza dañada es grave para una iglesia, una cabeza dañada es grave para una sociedad. Porque hay muchas cabezas dañadas, heridas. ¿Por qué? Mire, pues, ¿de dónde? Mire, pues, perdón, hermano, yo no quiero ser insensible con nadie y en el nombre de Jesús el Señor va a guardar a todos nuestros hijos. Pero hablemos de gente que no conoce al Señor. ¿De dónde van a salir los delincuentes de aquí a 10 años? De algunos que ahora son niños, ¿verdad? ¿Pero por qué se volvieron delincuentes? Porque la cabeza, el papá, estaba herido y no pudo fungir su función como cabeza, como padre de familia. O tal vez el pobre patojo no tenía cabeza, ¿verdad? Porque no conoció a su papá y la mamá no conocía al Señor. Y hermano, en el peor de los casos, que eso sí es muy, muy lamentable, es que incluso hay hijos de cristianos que se vuelven delincuentes. Hay hijos de cristianos que se vuelven delincuentes. ¿Por qué? ¿Por qué hay hijos de cristianos que se vuelven delincuentes? Porque la cabeza está herida mortalmente. Entonces necesitamos sanar la cabeza. Y el Señor, bueno, necesitamos que el Señor sane la cabeza, porque cuando sane la cabeza, esa sanidad va a llegar a todo el cuerpo. Por eso es la importancia, hermano. Por eso es la importancia. Entonces aquí vemos que hay un ataque de maldición en contra de los esposos, en contra de las cabezas. Y que el hermano también tiene que rechazar, o en algún momento va a tener que reprender. Mira, mi hija le va a tener que decir, yo te reprendo en el nombre de Jesús, le va a tener que decir. ¿Estás oyendo que la Biblia dice que no tenés que maldecirme y va a decirme maldiciones? ¿Sabes qué? Te reprendo. Y la hermana asustada, pero ¿cómo me decís? Te vuelvo a reprender, hay que decirle. No, pero te reprendo una vez más. O al revés, ¿verdad? Que el esposo sea el que esté atacando a los hijos, también hay que tomar autoridad. Ahora, ese es un asunto, el ataque de maldición en contra de la cabeza. Así que incluso, hermana, si usted está en una conversación y usted oye que alguien le empieza a decir a su esposo que su esposo no puede, corte esa conversación. Córtela. Porque a veces se da entre la familia, ¿verdad? Mire, pues, a veces se da entre la familia. Y entre la familia, hermano, hay gente que no respeta, hermano. Hay gente que no respeta el privilegio que la persona tiene, no respeta. Entonces la hermana tiene que cortar y decir, no, cambiar la conversación o hacer algo. Pero no dejar que sus hermanos biológicos estén maldiciendo a su esposo. ¿Verdad? Porque dice, yo no sé cómo le hiciste caso a esta. No sé cómo le hiciste caso a este. Le hablan a la esposa, ¿verdad? Porque este es bien mudo. Y la hermana va a reírse, corte eso, no deje que le maldigan a su cabeza. No, él es inteligente. Y risa les da a las hermanas. No sean así, hermana, no sean así con las cabezas, hombre. Por favor, pero usted córtelo. Es que este es un bueno para nada, usted córtelo eso. Y si es verdad, dígale, mira, mijo, yo ya me cansé de que te estén diciendo eso. Vení para acá, voy a orar por vos, le tiene que decir la mujer. No, en serio. Sí, hermano. Es que por eso dice la Biblia que dos son mejor que uno. Porque se tienen que estar ayudando, no estarse acuchillando entre los dos, ¿verdad? Qué feo eso, ¿verdad? Que el esposo se deleite poniendo en mal a la esposa con los hijos, o que la esposa se deleite poniendo en mal al esposo con los hijos. Eso no es de Dios. Y hay que rechazarlo y desecharlo del hogar. Entonces, hermano bendito, no deje que le maldigan a su cabeza. Incluso los hijos, ¿verdad? Los hijos no dejen que les maldigan a su cabeza. Que digan, mira, es que ese tu papá, si es. Si es un mudo, recháselo. Pero rechace, ¿no? Diga, yo renuncio. Eso que estás diciendo, yo renuncio, diga, en el nombre de Jesús. No podemos permitir que estén atacando a la cabeza. Porque un ataque bien puesto en la cabeza va a afectar a la esposa y a los hijos. Otra situación que vemos nosotros aquí es de que Y dice, en el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra. O sea, eso es lo que siempre hemos platicado, ¿verdad? Hermanos que no les gusta trabajar. No les gusta trabajar. Hay hermanos que, y hermanas que no les gusta trabajar. Yo tengo la sospecha, no es ninguna hermana las que está aquí, aunque ya esté casada, no es por ninguna, porque yo no sé cómo se casó usted. Es por otras, ¿verdad? Pero a mí me parece que hay patojas que se quieren casar así a temprana edad porque no quieren ni trabajar ni estudiar. Gracias a Dios esas no vienen aquí. Porque una costumbre de la gente es llegar a pedir dinero a las iglesias. Yo supe de un caso de una persona que llegó a pedir dinero a una iglesia. ¿Quieres dinero? Sí. Bueno, ¿sabes qué? Mira, aquí está este patio. Haceme el favor de barrerlo. Barrelo todo bien barrido. Y cuando termines, yo te voy a pagar. ¿Y sabe qué hizo la persona? Se fue. No, dicen, yo quiero pisto. Bueno, trabajo no quiero. Pisto quiero, dijo. Entonces otro ataque en contra de la cabeza es que hay hermanos que no les gusta trabajar. Incluso cada vez que llega fin de año, ya saben que yo voy a hablar de que a los hijos hay que ponerlos a trabajar. Sin embargo, hay hermanos que no los ponen a trabajar. Y hay algunos que sí tienen necesidad de que trabajen sus hijos y no los ponen a trabajar. Hermano, es como que hayan deudas en el hogar y el hermano tenga hijos de, qué sé yo, 18, 19, 20 años y no los ponga a trabajar. ¿Quién está mal ahí? Principalmente la cabeza. Principalmente la cabeza. ¿Cómo es eso que no está? No. Y los hijos no salen. ¿Por qué no salen? Porque el papá no les pone presión, ¿verdad? Y hay deudas. Y a veces no hay para comer. Pero los patojos están sanos, ¿verdad? Están sanos y hay que mandarlos a trabajar. Claro, con las señoritas es un poco diferente. Hay que tener un poquito de cuidado. Pero ya con un muchacho, hombre, que no quiera y que no le guste ir a trabajar. Bueno. Veníamos hablando con mi esposa de que a veces hay gente que arma toda una su argumento para justificarse lo malo que le está haciendo, ¿verdad? Siempre hay gente que arma sus argumentos para justificar lo malo que le está haciendo. Entonces puede ser que diga, no, hermano, dice que así estamos bien. Ah, bueno. Pues, pero estás dañando a tu hijo porque cuando sea grande no le va a gustar trabajar. Yo por eso, hermano, yo lo mando a trabajar de 8 a 8, de lunes a domingo. Pues ya no viene a la iglesia, ese es el otro problema también, ¿verdad? Ese es el otro problema, que después el patojo, la patoja, a saber si va a regresar. Entonces, hay que ser equilibrados. Amén. Mire lo que dice Ezequiel 38:20. Que los peces de la mar y las aves del cielo y las bestias del campo y toda serpiente que anda arrastrando sobre la tierra. Y aquí la palabra tierra es Adama. Aquí, usted revisa la concordancia Strong de la palabra Adama. Y eso fue lo que este se echó sobre la cabeza. Entonces hay hermanos que ya el enemigo ya los está atacando de una forma así más complicada. Les está tirando dardos la serpiente. Ya la serpiente ya le pone, tira dardos, ¿verdad? ¿Qué son los dardos, hermano? ¿Qué son los dardos? ¿Qué imaginamos nosotros que son los dardos? Son pensamientos, son ideas. Y que a veces nosotros pensamos que son nuestros, pero no son nuestros. Fue el diablo el que puso esos pensamientos, el que tiró el dardo como pensamiento, como idea. Eso fue lo que le pasó a Pedro, ¿verdad? A Pedro le llegó una idea, dijo, sí. Y él dijo, ah, sí, yo no voy a dejar que el Señor vaya a la cruz, y lo agarró aparte, ¿verdad? Todavía se la llevaba así de, bueno, pues por una parte se llevó al Señor, por una parte estaba bien, ¿verdad? Se llevó al Señor así lejos, dijo, Señor, ¿cómo es eso de que quieres ir a la cruz? Nunca tal acontece. Pero ese no era pensamiento de Pedro. Era el diablo el que le había tirado el pensamiento. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Pero se queda asustado. Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino que en las cosas de los hombres. Entonces el ataque a la cabeza es que entonces el enemigo tira dardos también a las esposas y a los hijos, pero estamos hablando de las cabezas. Tira dardos como ideas. Bueno, el asunto entonces es que el enemigo está tirando dardos, que son a manera de ideas, a manera de incluso de razonamientos. Óigame, incluso de razonamientos. En donde los hermanos, miren, pues hay algunos que dicen, no, es que no voy a hacer nada, voy a ir al convivio, pero no voy a hacer nada, ¿verdad? El hermano tal vez tiene un año de ser convertido y antes le decían, Chespi el bailador, ¿verdad? No voy a ir al convivio, no vaya, hermano. No vaya, porque va a ir a bailar. O le gustaba echarse los tragos, ¿verdad? Porque a un montón de hermanos le gustaba echarse los tragos. No, yo voy a ir, pero solo voy a ir para evangelizar a los compañeros, mejor evangelícelos en estos días, ¿verdad? No, es que allá sí, pero no vas a aguantar. O la hermana, ¿verdad? Le decían, no sé, la perinola, le decían de apodo, ¿verdad? Igual no va a aguantar la tentación, hermana. No vaya. Pero entonces, mire, qué interesante, porque el enemigo dice, es que no voy a hacer nada. Es el razonamiento, no voy a hacer nada. No, es que si no me rayan en el trabajo. Es que si no, mi jefe se enoja. Si yo sé que es que el jefe se enoja y que tome represalias en contra de uno por no ir al convivio. Yo lo sé, yo lo viví. El Señor lo guarda y lo defiende a uno. El Señor pone su mano para defenderlo a uno. El asunto entonces, hermano bendito, es que, pero ya el diablo, y le estoy diciendo cosas sencillas, hermano. Pero el diablo es que el Señor lo reprenda. Pero empieza ya a tirar pensamientos. Veamos el caso de Eva. ¿Qué le dijo el diablo a Eva? Que Dios era mentiroso. Ah, con que Dios ha dicho que tal, que no pueden comer de ningún árbol. No, le dijo ella, está, como que Adán le había enseñado mal. Entonces vino la serpiente y dijo, no es cierto. Eso no es verdad. Porque Dios sabe que el día que ustedes coman, van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué hace la serpiente? Empieza a tirar dardos a la mente del ser humano en contra de Dios, en contra del Padre, en contra del Hijo, en contra del Espíritu Santo, en contra de la Palabra, y empieza a tirar dardos. Y el hermano lo que tiene que hacer es reprender en el nombre de Jesús, pero son ataques hacia la cabeza. En contra de Jesús, en contra del Padre, en contra del Espíritu Santo, en contra de la Palabra. Hermano, oiga eso. Viene el diablo y dice, no, lo que pasa es que ahí te están engañando porque solo Mahoma es Dios, solo Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Sí, dicen los hermanos, de verdad. Entonces hay hermanos que la serpiente les está tirando dardos, ¿verdad? Usted sabía, hermano, que en el Islam un cuate de 30, 40, 50 años se puede casar con una patoja de 11, 12, 13 años, con una niña. ¿Sabe por qué? Porque así era Mahoma. Ese cuate era pedófilo. Y sus pupilos también, ¿verdad? Bueno, cerremos ese paréntesis, ¿verdad? Ya si así no entiende que Mahoma está chanfleado, es que lo vamos a tener que liberar, ¿verdad? Porque son los dardos que el enemigo tira. Eso solo por poner a una clase, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el apóstol Pablo decía, yo guardé la fe, porque en algún momento el enemigo había mandado un ataque para que él se apartara del Señor. Y él había batallado en contra de eso y había permanecido firme. Así que, hermano, usted tiene que discernir cuando los pensamientos no son suyos. Y reprenderlos en el nombre de Jesús, porque es un ataque de la serpiente en contra de la cabeza. Y tiene que tomar autoridad en el nombre de Jesús. Los niños, hermano, los niños hacen preguntas bien complicadas, hermano. Ellos hacen preguntas bien complicadas. Y el enemigo también les tira dardos a ellos. Y el adulto tal vez se queda callado, pero los niños preguntan. Y papá, ¿por qué esto y esto y esto? O mamá, ¿por qué esto y esto y esto? Y ahí uno se puede dar cuenta si el enemigo está atacando a la mente de los hijos. Y uno tiene que enseñarles e irles enseñando todas las veces que sea necesario hasta que ellos aprendan. Todas las veces que sea necesario hasta que ellos aprendan. Que ellos pueden también combatir en el nombre de Jesús, porque también el Señor está con ellos. Ahora, veamos este otro. Aquí también se echaron tierra en la cabeza, pero la palabra hebrea es diferente. Mire, dice, Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Extendió el cordel, no retrajo su mano para destruir. Hizo pues se lamentara el antemuro y muro. Fueron destruidos juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra. Destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las gentes donde no hay ley. Qué horrible vivir así, ¿verdad? ¿Usted ha vivido una vez en un lugar donde no hay ley? Es horrible. Cada quien hace lo que se le da la gana. Es tremendo eso, hermano. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas. Entonces, aunque en idioma español pareciera lo mismo, cuando uno consulta en el idioma griego, es porque aquí la palabra que se utiliza, aquí dice tierra, es adama, y aquí dice que se echaron polvo, ¿verdad? Y polvo es la palabra apar. Entonces, otro ataque a la cabeza es el ataque de tirarle polvo a la cabeza de la cabeza, ¿verdad? A la cabeza. Y mire aquí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente. Dios hablando con la serpiente. ¿Quién manda a quién aquí, hermano? Aquí en esto que estamos leyendo, ¿quién manda a quién? El diablo ni siquiera se puede poner a negociar con Dios. No, mira, pero yo lo acepto, pero si haces tal y tal cosa. Aquí nada, hermano. Aquí Dios le está diciendo lo que va a hacer y punto. Me está oyendo. Así que el diablo no se puede poner a negociar con Dios, ¿verdad? No, mira, yo lo voy a soltar, pero nada. Lo tienes que soltar en el nombre de Jesús. El diablo no tiene capacidad, hermano, y no es quien para negociar con Dios. Cuando Dios le dice al diablo que haga algo, el diablo lo hace. Y si Dios le dice al diablo que suelte a alguno de sus hijos, lo tiene que soltar. ¿Por qué? Porque es una orden. ¿Quién se la está dando? Dios. Y lo tiene que hacer en el nombre de Jesús. Aquí Dios está hablando con la serpiente. No vamos a creer que eso es una culebra. Aquí es el diablo, porque en Apocalipsis le dice la Biblia la serpiente antigua. Aquí es el diablo. Y le está diciendo, mira, diablo, por cuanto hiciste esto. ¿Y qué una vez le dijo Dios al diablo? Maldito serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Así que, hermano, dígale al que está a la par suya, hermano, su Dios es todopoderoso, dígale. El diablo no se va a poner a negociar con Dios, ni a ponerle condiciones a Dios, ni a ponerle límites a Dios. No puede, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. El asunto es que la serpiente come polvo. ¿Sí, verdad? Polvo comerás. Y como es un ataque a la cabeza, ¿en dónde va a encontrar polvo la serpiente? En la cabeza del hermano, ¿verdad? Otra vez, la serpiente atacando las cabezas. Con pensamientos, con actitudes o con circunstancias, hermano, como lo dice el apóstol Pablo, como dice la Biblia, ¿verdad? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir, ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios. Pero ¿qué va a hacer la serpiente? ¿Qué va a hacer la serpiente? Probar con todo, hermano, con todo va a probar para hacer destruir al cristiano. ¿Verdad? Si al hermano le gustaba echarse los tragos, lo van a invitar a los tragos, ¿verdad? Porque eso pasa, ¿verdad? Invitan a los tragos, pero no invitan a comer. No, pues mira, eso que me vas a dar, mejor invítame a comer. No, cerveza si quieres, si no, no le dicen, hermano. El diablo. Entonces hay un ataque de la serpiente, hermano bendito. Pero la Biblia dice cómo se destruye el enemigo. Yo estaba leyendo, hermano, y me Señor, creo que me abrió mis ojos. Porque dice la Biblia que cuando el Señor venga, dice que va a matar al inicuo con la espada o la palabra de su boca. Y lo destruirá, esa es la segunda cosa. Y después lo va a destruir con el resplandor de su venida. Entonces nosotros, con la palabra de Dios, podemos matar al enemigo, hermano, cuando nos esté atacando a nosotros, con la palabra de Dios, con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Entonces hay que tener cuidado, hermano. Nosotros deberíamos de tener un colador, ¿verdad? ¿Usted ha usado colador, hermano? Para hacer fideos, ¿ha usado colador alguna vez? ¿Verdad? Pues así tenemos que tener uno espiritual, pero nuestros pensamientos. Este pensamiento no es de Dios. Y reprender. O no procesarlo, ¿verdad? Porque llega como idea y uno sencillamente no lo procesa. ¿Verdad? Porque si nos ponemos a reprender, pues está loco, van a decir, ¿verdad? Pero en algún momento sí hay que reprender, ¿verdad? Pero llega el dardo y usted lo desecha, sencillamente no lo procesa, no procesa ese pensamiento, no procesa ese argumento, no procesa esa idea, solo la desecha. La desecha, el Señor le da la victoria en el nombre de Jesús. Pero hay que tener cuidado, porque la serpiente ataca. Y aquí mire, en Génesis 3:19, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo regresarás. Y aquí es a par eres y al a par regresarás. Entonces, otro ataque del enemigo en contra de la cabeza es que el hermano no tiene la esperanza, bueno, no sé cómo, perdió la esperanza de ver al Señor. Perdió la esperanza. Yo estoy contando, hermano, y que creo que más o menos como 20 veces Jesús mismo dijo que Él iba a regresar. Él lo dijo. Aparte son las parábolas, pero que literalmente dijo que Él iba a regresar, son como 20 veces. Bueno, si ponemos versículos repetidos, son más veces, pero veces individuales, sin que se repitan los versos, son como 20 veces que Jesús mismo dijo que Él iba a regresar. Incluso en Apocalipsis hay 5 veces que Él dice, yo voy a regresar. O sea, el Señor va a regresar. Va a regresar por nosotros y nos va a llevar. Pero ¿qué hace el ataque en contra de la cabeza? No, ese no. Eso que el Señor viene, ¿quién dice? Desde que mi bisabuela era evangélica decían que iba a venir y no ha venido eso. Sí, claro, si la misma Biblia tiene la respuesta, no saben que es misericordia de Dios. Imagínense si el Señor hubiera venido desde la bisabuela de ese cuatillo. Nosotros no nos hubiéramos convertido. Ahorita estuviéramos, ¿qué? En el milenio estuviéramos, ¿verdad? O ¿qué sé yo? En el milenio, el Señor Jesús gobernando, y el que pecara se muere. No. Entonces el asunto, hermano, es de que el ataque a la cabeza es un ataque en el que la persona ya perdió el interés por el regreso del Señor, porque aquí dice, polvo eres y al polvo volverás, o sea, te vas a morir, no vas a ser arrebatado, no vas a ser transformado, no te van a llevar, te vas a quedar, te vas a morir, y vas a ser alimento de serpiente, porque la serpiente come polvo, y hermano, se vuelve polvo, la serpiente va a comérselo, ¿verdad? Así como, no sé si usted ha visto, y usted sabe cómo las serpientes no mastican, hermano. La serpiente se traga entera a la gente. Entera se lo traga. Enteros. Una serpiente, como han habido casos de serpientes que con animales adentro, ¿verdad? Abren a la serpiente, le abren el zipper, ahí estaba el hermano. Lo atacó la serpiente. Y después se lo comió. ¿Verdad? Como llegó a creer que él era polvo. Porque esa fue la maldición sobre Adán. Ahora nosotros no. Nosotros tenemos la esperanza de ser arrebatados. De ser transformados. Pero a este no vamos a ver que tiene la serpiente. Ahí está. Y la esposa y los hijos. Complicado. Complicado, hermano. Pero ¿a dónde está dirigido el ataque? A la cabeza. Amén, así que hermana, que cuando su esposo le diga, vas a ir a la iglesia, no tengo ganas, vámonos, no tengo ganas, dame de comer, cuando regrese, dígale, ¿verdad? Cuando regrese te voy a preparar tu churrasquito, así como te gusta, pero cuando regrese, Entonces el hermano va a venir a la iglesia por hambre, ¿verdad? Pero lo va a traer, hermana. Lo va a traer, no vaya después y dice, no, pero hermano, es que como hay que sujetarse, sí, pero qué casualidad que para eso sí. Y para otras cosas no. Entonces el asunto, hermanos, es de que hay un ataque para que la gente pierda toda esperanza del regreso del Señor, de ser transformado. Y entonces la serpiente se los termina comiendo a los hermanos. Comida de serpiente. Aquí hay más cosas. Mire este, Éxodo 8:16. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, dos puntos, extiende tu vara, hiere al polvo de la tierra para que se vuelvan, ¿qué? Piojos. Entonces, aquí la palabra es, aquí lo tradujeron tierra, pero en hebreo es esta apar. Entonces, ¿qué se vuelve apar? ¿Qué se vuelve piojos? El apar. Pero el hermano tenía apar en la cabeza. Piojos. ¿Y los piojos qué? ¿Con qué puede usted? ¿Por qué le dan piojos a las personas, hermano? A los niños le iba a decir, pero no solo a los niños, también a los grandes les dan. ¿Por qué le dan, por qué alguien puede tener piojos? Por juntarse con otro piojoso, dice el hermano. Por suciedad, dice el hermano. O sea, alguien que tiene piojos, ese cuate, o esa cuata, o ese hermano, o esa hermana, está sucio. Entonces el asunto es que hay un ataque, oiga mi hermano, hay un ataque en contra de la cabeza, y es el ataque de los piojos. Pero esos son ya pensamientos sucios que el hermano ya, porque los pensamientos siempre llegan, pero hay que reprenderlos, ¿verdad? Pero que ya el hermano los acaricia, ¿verdad? Ya sé que empieza a deleitar con esos pensamientos sucios. Y usted sabe que los piojos producen enfermedades también. Según algunos casos, los piojos, algunos dicen que no, otros dicen que sí, producen enfermedades los piojos. Así que el hermano está enfermo, si deja que los piojos lo ataquen, que lo ataquen, eso sí es inevitable que nos ataquen, pero que se mantengan ya los piojos, eso sí se puede evitar. Entonces ya el hermano tiene sus pensamientos meros. El hermano empieza a hablar en doble sentido, ¿verdad? Esos tienen piojos. Van a ser si tienen, incluso hasta garrapatas pueden tener en la, y chinches en la cabeza, ¿verdad? Así hay hermanos que ya no son piojos, sino que son serpientes. Son pensamientos meros sucios que andan manejando. Pero mire, pues él tiene pensamientos sucios porque la gente con la que se junta también solo vive hablando en eso. Por eso dice la Biblia, no se engañen. Las malas costumbres corrompen las buenas conciencias, dice la Biblia. Conciencias. Porque ya el hermano o la hermana está poniendo esa, o qué miran la televisión, hermano. ¿Con qué razón tienen piojos, verdad? Sí, tienen piojos. Es que aquí, hermano, no se puede ver, y televisión no se puede ver. Así estaba viendo una vez, dice, programas para toda la familia, pero eran unos programas sucios. La familia de ellos, lamentablemente también la familia de algunos hermanos, pero no debería ser así, hermano. Entonces, ¿qué son piojos ya con pensamientos sucios? Hermano, usted se pone unos 3 minutos así, cabeza, con un piojoso. Ya tuvo para echarle todo lo que se tenga que echar, ¿verdad? Para echarle fido, ¿verdad? Vamos a bañarlo con fido, dice. Es para perritos, ¿verdad? Para chuchitos, pero como está atascado, vamos a echarle fido ahí. Después se nos va a decirle, mami, wow, wow. Va a decir el niño o la niña, ¿verdad? Hermano, hay que tener cuidado con los pensamientos. Hay que tener cuidado qué habla, hermano. Amén. Por eso yo le aconsejo, mire, pues, hermano. Por eso es que la Biblia dice que la Biblia nos limpia. Cuando nosotros leemos la Biblia, lo que empieza a limpiar la Biblia cuando la leemos es nuestros pensamientos. Lo empieza a limpiar, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Nos empieza a limpiar la palabra de Dios. Pero si el hermano o la hermana no leen la Biblia, están llenos de piojos, ¿verdad? Y después igual la esposa en doble sentido, los hijos en doble sentido, hermano. Si a veces, ¿verdad? A veces hay hermanos que dicen, mandame a fulano, vamos a hacer almuerzo y que se venga aquí tu hijo, tus hijos que se vengan. Pero después los hijos asustados regresan a su casa porque los tíos hablando en doble sentido. Así que hay que revisar si hay piojos, ¿verdad? Los piojos van a llegar, pero hay que reprenderlos en el nombre de Jesús. Amén. Mire este. Este es otro ataque. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce. ¿Cuál es el ataque entonces? El ataque del bronce en contra de la cabeza. Y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a caminar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo caminar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y cogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo, y lo demás ya lo sabemos, se hizo bajado a Goliat, pero no con casco de bronce, porque si hubiera llevado casco de bronce, Goliat lo mata. Entonces el bronce, hermano, el bronce en la Biblia tiene un significado muy malo, muy, muy malo. El bronce en la Biblia es figura de juicio, juicio de Dios. Entonces hay ataques, óigame pues, hay ataques, el diablo tira ataques a la cabeza, diciéndole, es que vos estás bajo juicio, le dice. Por eso es que no salís de esa situación que estás. Vos estás en juicio por lo que hiciste y el diablo, y eso que la Biblia dice que el Señor ya rompió las maldiciones. Pero el diablo está tirando dardos de juicio en contra de la gente. Estás juicio y juicio. Y hay hermanos que se dejan agobiar por eso. Es que por eso es que el hermano necesita leer la Biblia, ¿verdad? Porque entonces si el diablo le tira ese dardo, el hermano le puede contestar, no, porque escrito está, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y con espada, ¿verdad? Pero como no leen la Biblia, hay algunos que dejan de ir a la iglesia por el ataque de bronce que el enemigo les empieza a tirar a los hermanos. Estás bajo juicio, estás bajo juicio, estás bajo juicio. Es que vos fuiste, qué sé yo, vos fuiste concebido en pecado, vos hiciste aquí. Vos... No. Hay que reprender eso en el nombre de Jesús. Porque detrás del hermano va a ir la esposa y van a ir los hijos. Hay algunas hermanas benditas que de verdad son mujeres valientes. Hay algunas Biblias que en lugar de decir mujer virtuosa, dice mujer valiente. Aquí hay hermanas valientes que contra el viento y marea siguen viniendo a la iglesia, a pesar de que la cabeza no está muy bien. Siguen viniendo, Dios va a hacer la obra. Pero hay que rechazar esos ataques de juicio en contra de la gente. Porque para nosotros que hemos recibido a Jesús, el Señor rompió todas las maldiciones. Y esto es más tremendo porque dice la Biblia que Él va a convertir las maldiciones ¿en qué? En bendiciones. Pero para los que estamos en Cristo Jesús. Pero el enemigo lo que quiere es destruirnos, hermano. Y juicio, y juicio, y juicio, y juicio. No, es que vos estás en juicio porque vos hiciste tal y tal cosa en la iglesia. No, pero si ya se arrepintió, ya pidió perdón. Reprenda eso en el nombre de Jesús. Eso sí, no hay que volverlo a hacer, pero repréndalo en el nombre de Jesús. Porque el enemigo lo que quiere es destruir. Destruir. Y qué casualidad que cuando la gente deja de ir a la iglesia, el diablo deja de tirar esos dardos. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que venir, hermano. Y el Señor va a hacer la obra. El Señor va a hacer la obra porque nosotros le pertenecemos a Jesús. Le pertenecemos a Dios. Gloria a Dios. Ahora mira este. Y Sila, a su vez, dio a luz a Tubal-Caín, forjador de los utensilios de bronce. ¿De qué trabajaba Tubal-Caín? De forjar el bronce. ¿Y qué es forjar? dar la primera forma con el martillo a cualquier pieza de metal. Entonces, ¿de qué nos habla aquí el ataque de bronce? De que hay hermanos que solo a martillazos aprenden, ¿verdad? Como lo vimos con Saúl. Hay hermanos que solo por las malas quieren. Solo por las malas. Es el ataque de bronce. Porque el bronce, ¿cómo se trabaja? A martillo. A martillo, ¿no? A puro martillazo. ¡Pah! ¡Pah! Hermano, oye, esa cultura ya la deberíamos de desechar nosotros. Yo sospecho que esto es cultural, hermano. Trate usted bien a una gente y esa gente se va a portar mal con usted. Trate mal a esa gente y esa gente se va a portar bien con usted. Así es la cultura guatemalteca, ¿verdad? Uno llega con la persona, la trata bien y la persona se pone así brincando. Entonces le empiezan a dar con el martillo, ahí sí se pone sedita. Qué feo eso, ¿verdad? Entonces el ataque ese del bronce es que hay hermanos que antes eran obedientes y ahora no son obedientes. Antes le obedecían a Dios, ahora ya no le obedecen a Dios. Antes eran dóciles a la palabra de Dios, cuando leían algo lo ponían en práctica, ahora ya no. Antes les daban una instrucción y ahora no lo hacen. Tienen el ataque del bronce. Quieren que les den a puro martillazo. Y ahí hay un problema. Porque en la casa puede ser que al hermano lo traten a martillazos y él trate a martillazos a su familia. En el trabajo puede ser que se traten a martillazos. Pero aquí no podemos venir a tratarnos a martillazos, hermano. Ni a piochazos. Ni a almaganazos, ¿verdad? Ese no quiere martillo, ese quiere almagana, hermano. Aquí no podemos. Mire esto. Y con estos versos vamos a ir terminando. Mire aquí. Pero esta versión es bien complicada. Mire. Este verso que tiene muchas traducciones. Jeremías 6:28. Todos ellos, príncipes rebeldes, número uno. Andan con engaño, número dos. ¿Qué son? Son cobre. La palabra hebrea es la misma que se utiliza para acá, que aquí se pone bronce, y acá. Son rebeldes, andan con engaño, son cobre y hierro, ¿y qué más? Son, ¿qué son? ¿Qué son? Corruptores. Aparte de estar corrompido y aparte de ser corruptor. ¿Quién es un corruptor? El que da mordida es corruptor. ¿Verdad? No, miren ese policía recibiendo mordida, pero ¿por qué no hablan mal del que está dando la mordida? Solo al policía le tiran. ¿Verdad? Entonces, estos son corruptores. Corrompen a los demás. ¿Quién es? El bronce. Entonces, según esta versión, la Biblia antigua, el ataque es un ataque de rebelión hacia la cabeza. Un ataque de rebelión. Hermano, mire, en algún momento de nuestra vida, puede ser que haya una que otra excepción, yo sé que pueden haber excepciones, pero hay personas que en algún momento de su vida han sido rebeldes. Rebeldes a los padres, rebeldes a los maestros, rebeldes a los jefes, rebeldes en la iglesia. Ese es otro ataque, el ataque del bronce, el ataque de la rebeldía. Que el hermano antes obedecía y ahora no. Y que no le vayan a dar un mal golpe en la cabeza porque va a afectar a la esposa y a los hijos. Y la Biblia tiene ejemplos, ¿verdad? El ejemplo de Coré. Coré se rebeló en contra de Moisés. Le dieron un golpe en la cabeza y afectó a la esposa y a los hijos. Entonces, hermanos, esposos, otro ataque que el enemigo va a lanzar en contra es que el hermano sea rebelde. Así que tenga cuidado, no se junte con los rebeldes. Y si empieza a ver que en su corazón, en su mente, empiezan a haber actitudes de rebeldía, pídale a Dios. Dile, Señor, yo no quiero ser rebelde. Dios va a oír la oración y Dios lo va a ayudar. Dios lo va a liberar. Dios ayuda, hermano. ¿Sí? Dios ayuda. Porque el diablo tira dardos. No, pero es que, ¿y por qué te regañaron? No, eso no está bueno. Y el hermano empieza así con a tener sus ideas raras, ¿verdad? Una seguidilla de ataques del enemigo para que el hermano se vuelva rebelde. Y las consecuencias puede ser que se vean inmediatamente o no. Pero es una enfermedad que le va a pasar, que va a enfermar a la esposa y a los hijos. Entonces hay que reprender la rebelión. Amén, hermanos. Hay que reprender la rebelión en el nombre de Jesús. Porque a nosotros el Señor no nos llamó a ser rebeldes en ningún sentido de la palabra. Y si aquí alguien ha estado contaminado por la rebeldía, le puede pedir al Señor que lo perdone, que lo restaure, que lo libere. Y el Señor lo va a perdonar, lo va a restaurar, lo va a liberar. Porque Dios es bueno. Otra cosa de estos cuates es que andan con engaño, ¿verdad? Entonces el dardo es, y el ataque a la cabeza es para que engañe. Engaña a la esposa, engaña a los hijos, engaña en el trabajo, engaña en la iglesia, quiere engañar al Señor, pero con el Señor no se puede, aunque hay algunos que llegan al colmo de querer engañar a Dios. Hay algunos que pretenden engañar a Dios, pero no se puede, pero ellos de todo modo lo hacen. O, en el peor de los casos, se engañan a ellos mismos. Porque hay gente que se engaña a ellos mismos. Por ejemplo, una situación de engañarse a uno mismo, hermano, es pensar que lo que nosotros hacemos no va a tener consecuencias en el futuro. Ese es un autoengaño. Pensar que lo que yo hago no va a tener consecuencias futuras. Ese es un autoengaño, porque la Biblia dice, no se engañen. Todo lo que el hombre siembra, ¿qué? Cosechará. Pero hay algunos que se engañan a ellos mismos, hacen averías y piensan que no va a pasar nada en el futuro. Ahorita tal vez no pasó, pero de que va a pasar, va a pasar. Y cada quien lo sembró. Por eso nosotros tenemos que sembrar las cosas buenas. Entonces la situación es, va a venir un ataque de engaño en contra de la cabeza y pensar que puede hacer lo que sea, que no va a pasar nada. Y está engañado. Y después vienen las consecuencias, ¿verdad? Es como aquellos que viven la vida loca, ¿verdad? Pero esa era la canción de Sansón, ¿verdad? Vivo la vida loca, decía Sansón, pero después le quitaron el pelo, le sacaron los ojos, y qué tu vida loca, ni qué nada. Así hay personas, hay hombres y mujeres que piensan, sí, no, yo vivo la vida loca. No, llega a los 30, vamos a ver qué te va a pasar, o a los 40, o a los 50, ahí ya no vas a querer nada. ¿Por qué? Porque hubo un ataque del engaño. Un ataque de engaño. Y después, hermano, las consecuencias. Por eso es que ahora la gente, hermano, que vive toda enferma. Porque no se cuidó. Pero claro, Dios puede solucionar esto, ¿verdad? Reina Valera 60 dice que son porfiados. Busque usted la palabra porfiado en el diccionario. Es bien fuerte, hermano. Dice alguien que es terco en su determinación. Entonces el ataque a la cabeza es para que la gente no reconozca sus errores. Mire, hay gente que no reconoce los errores. Es como Adán, ¿verdad? Adán, ¿quién te enseñó que tenías que comer eso? La mujer. Ese Adán sí no la hacía, ¿verdad? Pero la mujer no lo obligó. Él tiene que decir, yo comí. Pero él quería culpar a otro. Todos los porfiados son aquellos que por alguna razón mala quieren seguir haciendo lo malo que están haciendo. Y Dios no quiere eso para nosotros. Amén. Mire pues, hermano, yo le voy a decir algo, hermano. Mire pues, ¿qué podemos hacer nosotros cuando hay algo malo que no podemos dejar de hacer? Podemos orar. podemos suplicarle a Dios y orar delante de Dios, y Dios nos va a ayudar. Podemos tomar Santa Cena, ¿verdad, hermano? Podemos tomar Santa Cena. ¿Qué más podemos hacer? Podemos ministrarnos, hermano. Pero nosotros podemos llegar delante de Dios y decirle, Señor, porque mire, pues uno puede llegar delante de Dios y decirle, Señor, tú sabes que yo no lo quiero hacer, pero lo termino haciendo y ayúdame. ¿Y qué va a hacer Dios? Nos va a ayudar. Pero hay otros que su oración tendría que ser, Señor, tú sabes que sí me gusta hacerlo, pero yo quiero que me ayudes, Señor, porque no quiero seguirlo haciendo. Y el Señor lo va a ayudar. O hay otros, Señor, tú sabes que me gusta hacerlo y tú sabes que no quiero dejar de hacerlo, pero ayúdame, Señor, y libérame. Y Dios va a ayudarnos, hermano bendito. Bueno, la otra situación es el ataque de los chismes, ¿verdad? La Reina Valera 1995 dice, son rebeldes, porfiados, calumniadores. Es una situación diferente, ¿verdad? Calumnia es ya levantarle algo falso a algún hermano, ¿verdad? O a alguna hermana. De gente que se inventa cosas. Es que el hermano anda haciendo tal y tal cosa. Vos viste, no, a mí me contaron, pero es una fuente confiable, dice. Destruyendo a otra persona. Entonces el ataque es que van a utilizar al hermano para regar calumnias. Es que, hermano, no es calumnia. Yo tengo pruebas. Entonces, ¿por qué se lo estás contando a los hermanos? ¿Por qué no vas con la autoridad de esa persona y se lo decís? Mira, hermano, fulano de tal anda haciendo tal y tal cosa, aquí están las pruebas. Ahí ya no es calumnia, pero ahí los hermanos, algunos tienen la brújula descontrolada, ¿verdad? Porque se lo cuentan a todos los demás. Y cuando el pastor les pregunta, ¿y quién fue? No, es que yo no quiero ser chismoso. ¿Pero quién dice que no? Si ya se lo contó a todos, es requete contra chismoso, ¿verdad? O como dirían en Ratatouille, monumentalmente chismoso, ¿verdad? No. Lo primero que hay que hacer con la autoridad, mire, hermano, fulano, aquí están las pruebas, mire. Ahí está, aquí están las fotos, el video, mire, ya ni caminar podía, le dicen, ¿verdad? Mano, pero entonces ahí hay que tomar otra situación. Pero se lo cuentan a todos. Y a la autoridad no se lo cuenta, entonces ese ya es chisme. O calumnia. Reina Valera actualizada dice obstinación. Biblia King James dice que son graves revoltosos. La Biblia de Ginebra dice que son traidores rebeldes, traidores, oiga hermano, traidores. No traideros, ¿verdad? Traidores. Entonces hay otro ataque a la cabeza, es el ataque de la traición. Hermanos, que les está llegando la oportunidad incluso de convertirse en traidores. Traidores contra Dios. Traidores a la esposa, traidores a los hijos, incluso traidores en el trabajo, traidores en la iglesia, hermano, traidores a diestra y siniestra. Pero ahí hay alguien que le está llegando la tentación de traicionar a la esposa. Por ejemplo, bueno, esa es una. La otra situación es cada vez que algún hermano que está aquí o que se congrega aquí y habla mal de esta iglesia, son traidores. No traideros, son traidores. No, es que en esa iglesia no sé qué, y usted va ahí, sí. ¿Por qué no se cambia? No, porque ahí me puso el Señor. Entonces cállese, ¿verdad? Entonces cállese, deje de estar hablando. Pero es un ataque de traidor. Y esta Biblia de Ginebra, en lugar de decir corruptores, dice destructores. Hermanos benditos, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos auxilie, hermano bendito, para que tengamos puesto el yelmo de la salvación ante todos estos ataques del enemigo. Ahorita solo estamos viendo los ataques en contra de la cabeza, pero hay muchas cosas buenas en la cabeza. Y en la cabeza, por ejemplo, hermano, se echa aceite, ¿verdad? Se le echa aceite en la cabeza. Y empieza a descender. Cuando se bendice a alguien, ¿dónde se le pone la mano? En la cabeza. Amén. Cuando alguien incluso está caído, dice la Biblia que él levanta la cabeza. Hermano bendito. Así que vamos a acercarnos al trono de Dios a pedirle que nos ayude. Que nos ayude, hermano, porque hay algunos hermanos aquí y hay algunas familias aquí que han estado siendo sometidas a acechos de parte del enemigo. Algunos puede ser que ya estén combatiendo. Otros puede ser que ya estén heridos. Otros puede ser que estén malheridos de una vez. Y que entonces necesitamos suplicarle al Señor que se apiade de nosotros para que no deje que el enemigo nos destruya. Amén. Porque recordemos que los romanos, dice la Biblia, que agarraron a palazos al Señor y le pegaban en la cabeza. A palazos. Entonces, póngase de pie, hermano bendito, vamos a acercarnos al trono de la gracia de Dios. Yo creo que ya estamos delante del trono de la gracia de Dios, pero vamos a orar para entrar más. Padre, en el nombre de Jesús. Señor bendito, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso con cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has guardado a cada uno de nosotros, nos has protegido a cada uno de nosotros, Señor bendito, porque nos amas, porque eres bueno, porque eres misericordioso, Señor. Y nosotros estamos agradecidos contigo. Señor, sabemos que tu gracia ha estado con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Cada día de nuestra vida, cada mes, cada año de nuestra vida, tú has estado con nosotros haciéndonos misericordia, Dios, derramando de tu gracia sobre nosotros. Y si hemos avanzado, es por tu gracia y tu misericordia. Si hemos permanecido, es por tu gracia y por tu misericordia. Si estamos firmes, es por tu gracia y por tu misericordia. Hoy te pedimos, Padre bendito, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a cada uno de nosotros. A todos los que estamos aquí, Señor, ayúdanos y auxílianos, Padre. Activa en nosotros el discernimiento de espíritu, Señor, para que cuando el enemigo llegue a atacarnos, nosotros lo podamos reprender en tu nombre, Señor. Y nosotros lo podamos combatir con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pido, Padre bendito, por cada uno de mis hermanos, por cada una de mis hermanas, Señor. Protégelos, Señor, en el nombre de Jesús. Protégelos, trae restauración, trae sanidad, trae liberación, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Mira aquellos hermanos, aquellas hermanas que están siendo acechados por el enemigo, Señor. Envía ángeles, Señor, envía tu ángel, Padre bendito, en el nombre de Jesús, para que acampe alrededor de cada uno, Señor, y reprenda y batalle, Señor, en contra de esos enemigos, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, mira a mis hermanos, cabezas de familia, Señor, envíales tu ayuda, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Restáuralo, Señor, restaura. Restaura su autoridad, restaura su espíritu, restaura su alma, Señor, en el nombre de Jesús. A mis hermanos que son cabeza de familia, Señor, en el nombre de Jesús. Dale las armas necesarias a cada uno de ellos para poder combatir en contra del enemigo, Señor, en el nombre de Jesús, para que cada uno, Señor, aprendamos a batallar en contra de nuestros enemigos. En el nombre de Jesús, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, danos el armamento, Señor, en el nombre de Jesús, para que podamos batallar en contra de nuestros enemigos y en tu nombre, y porque tú estás con nosotros y porque tú peleas por nosotros, destruirlos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aquello que se ha levantado en contra en el trabajo, en la familia, en los estudios, en los negocios, en la salud, en la mente, Señor, en el nombre de Jesús. Destruye, Padre bendito, destruye. Destruye, Señor, en el nombre de Jesús. Todos esos ataques, todas esas acechanzas del enemigo, en el nombre de Jesús. Manifiéstate, Señor, manifiéstate a favor de cada uno de nosotros como Jehová de los ejércitos. Despierta, Señor, despierta. Despierta a los valientes, Señor, en el nombre de Jesús. Despiértalos, que tomen su lugar, que tomen su posición. Te pedimos también una vez más por las hermanas. Te pido, Señor, por las hermanas. Que su esposo no es cristiano a pie. Tú las cubres a ellas con la sangre de tu Hijo Jesús. Tú las proteges a ellas con la sangre de tu Hijo Jesús. Tú proteges, Señor, a los jóvenes que su papá o su mamá no son cristianos. Tú los proteges, tú los guardas, tú los cubres, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Pon tu mano, Señor, sobre nuestra cabeza. Sobre la cabeza de cada uno de nosotros, con tu mano bendita, Padre bendito y misericordioso, sana las cabezas, sana las cabezas, restaura las cabezas, libera las cabezas, transforma nuestra cabeza, nuestros pensamientos, nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Haz una obra de restauración, de liberación, de sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Para que podamos reprender y batallar a nuestros enemigos y destruirlos. Porque tú estás con nosotros, Jehová de los ejércitos, tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú estás con nosotros, Padre bendito.